Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Bienvenidos una vez más, estimada familia en la fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Es un placer poder acompañarles y traer para usted la lección Escuela Sabática, como lo hacemos semanalmente. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia y su salud también. Gracias por apoyarnos, gracias por estar con nosotros y también por suscribirse a nuestros canales de las redes sociales, donde quiera que estamos. Gracias por seguirnos también por allí. Hoy tenemos para hacer la lección número 4 y es una lección muy interesante. Amarás al Señor tu Dios es el título de esta lección, mis hermanos. Es una lección muy interesante, muy importante. Creo que el amor de Dios es lo más importante. Es la razón por la cual existimos, la razón por la cual este mundo llegó a existir y por la cual el universo también existe. Dios es amor y esta lección lo aclara de esa manera también. Antes de continuar de nuevo, quiero agradecer a todos ustedes que nos están siguiendo a través de YouTube, a través de Facebook, a través de las diferentes redes sociales, a través de Instagram también. Dios les bendiga abundantemente, mis hermanos, y definitivamente es un placer poder llegar ante todos ustedes constantemente a través de diferentes medios. Y gracias por comunicarse también con nosotros. Y usted que es parte de Fe y Esperanza, que trabaja dentro de Fe y Esperanza, posiblemente si es locutor, posiblemente tras bambalinas. Gracias porque es parte de este movimiento, de este ministerio tan lindo y tan hermoso, por ser parte de nuestro equipo. Si usted es una persona de los que están constantemente siguiéndonos a través de las redes sociales, también muchísimas gracias. También es una parte importante de nuestro ministerio. Si usted es una persona de las que están aportando una donación para que este ministerio se mantenga en pie y siga funcionando, mis hermanos, igual, mil gracias a usted. Y por supuesto, recuerde, estamos orando por cada uno de ustedes para que Dios conteste los deseos de su corazón y que usted pueda glorificar a Dios con todo lo que usted hace. Dios le bendiga abundantemente. El versículo de memoria para esta ocasión, mis hermanos, se encuentra en Deuteronomio 6:5. Vamos a darle lectura, pero por supuesto, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. Sí, oremos. Padre bendito, de nuevo, gracias, Señor, porque nos da el privilegio de poder acercarnos a ti en oración, de estudiar juntos con la familia que semana a semana se reúne para repasar la lección, Señor. Gracias porque estás con nosotros, gracias por acompañarnos. Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso con tu pueblo. Somos tu remanente, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles. Pero, Señor, ayúdanos a mantener la verdad de nuestro corazón. Que si algo anda mal en nuestra vida, podemos reconocer, Señor, y poder arreglar nuestra situación para estar a cuentas contigo. Padre Santo, ayúdanos a no resbalar, a no apostatar, a no estar lejos de tu verdad, lejos de la fe. Y si estamos yéndonos por el mal camino, Señor, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos, Padre Santo, para poder estar a cuentas contigo. Que podamos reflejar tu amor a través de nuestra vida. Que podamos reflejar tu amor a las personas que nos rodean, que constantemente están acompañándonos, que están buscándonos, que aquellas personas que buscan de ti. Señor, de nuevo, gracias porque nos haces llamar tus hijos. Te amamos, te glorificamos en todo lo que hacemos y ayúdanos a lograrlo siempre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si usted mira las lecciones y ha bajado las láminas que estamos subiendo constantemente, la puede bajar en PDF o la puede bajar también en PowerPoint para que lo utilice en su iglesia. Si se da cuenta, aquí abajito tenemos un texto que está en todas las láminas que tienen o que contienen el versículo de memoria. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es Deuteronomio 6:6, precisamente el texto que sigue después de este que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, las palabras que Jehová nos ha enviado, que nos ha mandado, mis hermanos, nos deben de mover, de movilizar precisamente para que podamos amar a Jehová de todo corazón, para que podamos amarlo con todas nuestras fuerzas. Y eso significa, mis hermanos, que no hay nada que deba de distraernos del amor de Jehová. Si el mundo, si el pecado nos desvía, entonces ya hemos perdido la meta. Jehová es lo más grande. Como dijimos al principio, por Jehová existimos, por Dios existimos, por amor existimos. Y por amor, Él nos ha mostrado que usted y yo podemos lograr encontrar el cielo, encontrar la vida eterna a través de Cristo Jesús, a través de pedir perdón y a través de llevar una vida en santidad. Una vida, mis hermanos, en Cristo Jesús. Una vida que diariamente vaya subiendo los escalones de la santidad. Porque recuerde que diariamente debemos buscar la santificación en Jehová. Y conforme vamos creciendo, mis hermanos, por eso es que es importante que entendamos que cuando conocemos a Jesús, cuando nos entregamos a Jesús, cuando tomamos la decisión, ahí está el primer paso que hemos dado para encontrarnos con Cristo Jesús, para llegar a lograr tener ese carácter de Cristo Jesús. De ahí en adelante vamos subiendo peldaño tras peldaño, o escalón tras escalón, hasta lograr estar bien con Cristo Jesús. Y esos escalones que vamos subiendo se llaman los escalones de la santidad. Diariamente busquemos a Jehová. Diariamente encontrémonos con Él. Diariamente pidamos perdón. Y diariamente, mis hermanos, encontrémonos aprobados ante Jehová. Y eso es ir creciendo en santidad. Se puede lograr. Es un principio bíblico, no es un invento de un servidor. Entonces necesitamos diariamente, mis hermanos, estar buscando o estar en la compañía de Cristo Jesús. Vamos a entrar a la parte del domingo. Amar a Dios. Dice la pregunta aquí, ley de Deuteronomio 6, 4 y 5. Entonces, allí de nuevo el texto para que acabamos de leer de memoria, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, un Dios, solamente un Dios. Tres personas, un Dios. Sí, tres personas, un Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sabe? Estamos haciendo un trabajo muy interesante que estará dispuesto muy pronto para nuestros donantes. Este trabajo nos ha costado mucho tiempo, casi un año para lograr hacerlo, donde por más de 50 estudios, si le quiere llamar, estamos trayendo para ustedes, para todos nuestros donantes, este material donde, por ejemplo, aquí estamos hablando de Jehová. Jehová, Dios uno es. Jehová es uno. Dios es uno, solamente uno, pero en tres personas. ¿Cómo entendemos eso? La Deidad o la Trinidad ha sido bombardeada, mis hermanos, a tal punto que incluso dentro de nuestra iglesia, de nuestras filas, personas están dudando de la Trinidad o de la Deidad. No me sorprende, porque también están dudando del juicio investigador. Están dudando también de la doctrina del santuario. Están dudando de ciertos otros puntos, incluyendo el estado de los muertos. Algo tan sencillo como eso. Pero, mis hermanos, todo esto es artimaña de Satanás. Por eso, si no estudiamos diariamente, mis hermanos, si usted se desconecta de Jehová, va a perder la meta, va a perder el rumbo de su pensamiento, el rumbo de su conocimiento. Y entonces aprovecha Satanás y trae cualquier idea media rara que suene bonito, pero que va en contra de los principios bíblicos, y allí vamos a caer, mis hermanos. Este material, a donde iba, mis hermanos, este material que vamos a tener disponible muy pronto, espero en el Señor, trae bien desglosado lo que es la Deidad, lo que es la Trinidad. Ha desglosado 100% texto por texto y los principios para que usted pueda creer, y no tratando de convencer a nadie, no, pero el principio bíblico, para que no le quede ninguna duda. Ya compartimos con ustedes, ¿se acuerda? Aquel libro de 60 estudios bíblicos. Gracias a Dios, muchas personas lo están utilizando, incluso en grupos pequeños, para honra y gloria de Dios, mis hermanos. Ha gustado mucho. Estamos contentos y felices de poder haber traído ese material para todos ustedes. Y sin embargo, mis hermanos, este otro material que vamos a tener disponible viene. Y este material, mis hermanitos, es un material, cuando usted lo vea, solamente con verlo. Además, voy a tratar de poner aquí algunas láminas para que usted vaya mirando los temas que trae ese libro. En realidad, son las 28 doctrinas, pero bien desglosadas con un sinnúmero de textos y afirmaciones bíblicas solamente. No trae ninguna, de paso, no trae ninguna nota de nadie. Solamente textos bíblicos o citas bíblicas con un pequeño párrafo ahí del texto bíblico que se quiere utilizar para aclarar el punto de lo que está tratando. Es una joya. Cuando usted lo vea, y nada más lo analice. Yo sé que las personas, por ejemplo, la hermana Fabi, la hermana Carlota, que es nuestra secretaria del ministerio, al estar trabajando en esto, se han maravillado de ellas mismas y dicen, wow, este material vale oro. Y en realidad, yo así lo creo. Voy a poner aquí algunas láminas para que usted lo examine y vea a ver qué le parece, nada más para que usted vaya analizando un poquito el punto, ¿sí? Entonces, mis hermanos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego ya el texto para memorizar, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese Jehová, ese Dios que solamente es uno, debemos de amarlo con todas nuestras fuerzas. Nada debe de distraer nuestra mirada, nuestro amor de Jehová, de Dios. En este caso, en las tres personas, recuérdelo, ¿no? Entonces, la pregunta que aparece aquí dice, ¿qué mandato les da Jehová Dios a los hijos de Israel en el versículo 5? ¿Qué significa este mandato? Bueno, número uno, es amar a Dios sobre todo, sobre cualquier cosa. Ese es el mandato. ¿Qué significa? No debe existir nada que desvíe nuestro amor de Dios. Absolutamente nada, ni nadie debe de desviar nuestro amor de Dios. Y mis hermanos, es fácil de pronto perdernos como seres humanos en el dinero, en la fama, de repente, aunque usted no lo crea, en nuestras parejas, que ponemos a Dios encima de, mejor dicho, a nuestra pareja encima de Dios. Ponemos a nuestra pareja encima de cualquier cosa tocándose a Dios. De repente, hermanos, aunque no lo crea, la iglesia de pronto la ponemos encima de Dios. Hacemos de la iglesia un Dios. Hermanos, mucho cuidado con eso. Recuerde, primero está Dios, ¿okay? Luego su pareja, si está casado o casada. Luego sus hijos y después la iglesia, ¿okay? Bueno, después su trabajo y después la iglesia, ¿okay? Hay que priorizar apropiadamente, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos la respuesta para estas preguntas, mis hermanitos. Ahora vamos a la parte del el pie de la página ahí en el domingo. Dice, ¿qué significa para ti amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas? Bueno, mis hermanos, Dios debe ser todo para cada uno de nosotros. Todo. No debe existir nada fuera de Dios en nuestra mente, en nuestra vida, en todo nuestro ser, ¿sí? El lunes, temer a Dios. Lee Deuteronomios 10:12. Vamos a leerlo aquí. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que tengas a Jehová, que temas, perdón, a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? La pregunta que aparece aquí en la lección dice, ¿qué dice este texto sobre el amor y el temor y cómo lo entendemos? Bien, mis hermanos, el amor es respetar y servir a Dios y debemos entregarnos completamente a Él. Eso es prácticamente lo que significa eso. El temer a Dios, muchas personas lo han relacionado con el temor humano. El temer a Dios, mis hermanos, no es lo mismo que el temor humano. Usted le teme al clima que está cambiando. Usted le tiene miedo, o sea, el temor es sobre tener miedo, por así decirlo, ¿no? Usted le teme a una persona que es agresiva. De pronto, usted le teme a lo que sea, ¿no? Temor poniéndolo en el punto del miedo, ¿ok? O comparándolo ahí con el miedo. En este caso, con Jehová no es lo mismo. El temer a Jehová es respetarlo. Respetarle con todo el sentido de la palabra, ¿sí? Ese es el temor a Jehová. Entonces, cuando usted vea, temed a Jehová, temed a Jehová, temed a Jehová, hay que, o que se nos aconseja tener temor a Jehová, estamos hablando de el respeto. Respeto a Jehová con todo el sentido de la palabra, eso sí. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Dice, lee Efesios 2, del 1 al 10. Dice, estos versículos, ¿cómo deberían ayudarnos a entender cómo temer y amar a Dios al mismo tiempo? Vamos a la lectura bien rapidito aquí, para que no nos gane el tiempo, ¿sí? Efesios 2, del 1 al 10, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en el pecado. Si somos pecadores, estamos muertos, ¿no? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Creo que está bastante claro el texto. Pero la pregunta de nuevo, ¿cómo deberían ayudarnos a entender cómo temer y amar a Dios al mismo tiempo? Bueno, la respuesta de un servidor que hemos puesto para esta pregunta es, Dios nos ha rescatado del pecado por medio de Cristo. Ahora tenemos una nueva manera de vivir. Por eso amamos y respetamos a nuestro Creador. Recuerde, nosotros estábamos muertos, éramos esclavos del pecado. Cristo Jesús viene, Él muere por nosotros y nos rescata de la esclavitud del pecado. Y ahí entonces, ahora usted y yo tenemos una nueva manera de vivir, un nuevo estilo de vida. Nueva vida en Cristo Jesús. Por eso se ha dicho muchas veces, hermanos de paso, que en Jesús hay una nueva creación. La creación es que ahora nosotros hemos dejado nuestra vida antigua y estamos en una vida nueva ahora. No es una creación que Dios nos hizo de la nada, como al principio, cuando hizo al planeta Tierra. Es que en Jesús volvemos a nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo es como una nueva creación, pero en Cristo Jesús. Y eso, de paso, hace que algunas personas piensen que es el nuevo pacto que elimina el primer pacto. Nada que ver, mis hermanos, nada que ver. Recuerde, hemos dicho anteriormente, cuando usted escuche la palabra pacto, pacto en la palabra de Dios, en cualquier parte de la Biblia que hable sobre un pacto, el pacto de Dios con su pueblo, el pacto de Dios, el pacto de Dios, el pacto de Dios, estamos hablando siempre de la salvación, porque al final de cuentas, el pacto que Dios ha hecho desde Adán, en Noé, en Abraham, en Isaac, en Jacob, todos ellos, después para Israel, ese pacto en Cristo Jesús es la salvación que se viene a mirar o a florecer o a crecer o a nacer de nuevo en Cristo Jesús. Por eso es hermoso conocer esa parte, ¿sí? En Cristo Jesús somos salvos. En Cristo Jesús tenemos nueva vida, ¿verdad? Bien, al pie de la página y el lunes dice, lee Apocalipsis 14, 6 y 7. Ahora vamos a leerlos y luego leemos la pregunta, ¿sí? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Interesante, es un texto, es el primer mensaje del primer ángel, de los tres ángeles. Entonces, la pregunta dice, ¿cómo debemos entender que el mandamiento, temed a Dios, debe ser el primer mandamiento del mensaje del Señor para los últimos días al mundo? A la luz de lo que sabemos sobre lo que se avecina en el mundo, ¿por qué ese mandato tiene tanto sentido? Bueno, primeramente significa, ya dijimos, respetar a Dios. A respetarlo, lo adoramos correctamente. Y ahora ahí viene la adoración, recuerda, es debemos de respetarlo para poder adorarlo. Usted no puede adorar y adorar sin respetar. Que muchas veces intentamos hacer eso, mis hermanos. Pensamos que el hecho de que vayamos a la iglesia, que estamos en la iglesia, que somos buenas personas y que nos envolvemos en la iglesia, en algún puesto, en alguna tarea en la iglesia, ya está todo bien y no hay ningún problema. Pues no. Así no es como trabaja Dios. ¿Okay? Usted no puede adorar a Dios sin respetar a Dios. Respetar a Dios es guardar sus mandamientos, es servirle, serle fiel y, por supuesto, que Él sea todo en su vida, 100%. Entonces, a la parte del martes, Él nos amó primero, es el título para este día. Ahora la pregunta o las citas que vamos a leer aquí, dice, lee Deuteronomios 4:37 y ahí van varias citas que vamos a darles el nombre conforme vayamos leyendo, ¿sí? Deuteronomios 4:37 dice así, y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. hablando del pueblo, obviamente. Y luego tenemos allí a Deuteronomio 7, 7 y 8. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Mis hermanos, el hecho de que diga aquí, vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, significa que era el más pequeño de todos, no el menos importante, pero sí el más insignificante, el más pequeño de todos. Y recuerde que aunque Israel había pecado y se había apartado de Jehová, aún Jehová lo amaba todavía porque Jehová lo había elegido. ¿Y por qué lo eligió? ¿Sabe? Sin duda alguna, Jehová, que conoce el futuro, sabía que en Israel, en Judá, tendría él a la descendencia apropiada y correctamente para que naciera el Mesías en este caso. En su momento dado, ¿sabe? Aunque Israel se ha corrompido a través de la historia y se corrompió varias veces, a pesar de todo eso, mis hermanos, podemos ver que independientemente que en forma masiva, podríamos llamarle de esa manera, aunque se habían apartado de Jehová y aunque habían apostatado, no todo mundo se ha apartado y no todo mundo era apóstata. Dentro de ese pueblo grande habían personas que amaban a Jehová de todo corazón, y que Jehová significaba lo que acaba de decir aquí la lección. De todo corazón estaban entregados a Jehová. Aunque en forma general se podía ver a Israel en apostasía, no todo el mundo estaba en apostasía. ¿Okay? Eso lo podemos ver a través de la historia. ¿Sí? Entonces siguen las citas bíblicas. Ahora vamos a Deuteronomio 7 a 13. Dice así: y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. La bendición de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos Deuteronomio 10 a 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Luego Deuteronomio 23, 5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿no? Esa maldición que Balaam trataba de poner en el pueblo de Dios, que intentó varias veces, esa maldición que él daba al pueblo, Dios la convirtió siempre en una bendición. Mis hermanos, qué hermoso saber eso, porque en tu vida es exactamente lo mismo, ¿sabes? Si de pronto Satanás quiere poner una maldición en tu vida, sabe, de pronto Satanás quiere atacarte, no te preocupes, porque Jehová puede convertir esa maldición que alguien quiere desearte en tu vida o que quiere hacerte en tu vida, Dios la puede convertir en bendición. Pero para que eso sea, tenemos que ser fieles hijos de Dios. Necesitamos mantenernos firmes y fieles en el Señor. Y entonces es que podremos tener esa maldición que el enemigo quiere poner en nuestra vida en una bendición. No sé si de pronto hay alguien por ahí que te quiere hacer daño. No lo sé. Pero, ¿sabe? Si alguien le quiere hacer daño a usted, no se preocupe. Usted solamente manténgase cerca de Jehová. Recuerde, si usted está con la protección de Jesús entre las manos de Dios, ¿qué le puede hacer daño? Ni Satanás mismo le puede hacer daño, porque Dios no va a permitir nada en contra suya, que Satanás haga en contra suya, obviamente, a menos de que Dios esté de acuerdo y que Dios sepa que usted puede lograr salir de esa afrenta, de salir de esa prueba. ¿Sí? Otra vez, recuerde, Dios lo tiene usted en su mano y en la protección de Jehová, ningún dardo del enemigo puede penetrar para hacerle daño a usted. Pero usted, manténgase firme en el camino del Señor nada más. Eso es muy importante. Si es así, no tiene nada que preocuparse. Deuteronomio 33:3 dice, aún amó a su pueblo, todos los consagrados. A él estaban en su mano. ¿Se da cuenta? A él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Alabamos a Jehová por eso, ¿verdad? El pueblo estaba, ¿dónde? En las manos de Jehová. Por eso es que nadie le podía hacer daño. Nadie podía terminarlo o exterminarlo completamente. ¿Por qué? Porque Jehová estaba protegiendo a ese pueblo. Qué hermoso. Qué hermoso saber que incluso también en la vida suya, Jehová puede protegerle, ¿sí? Entonces la pregunta que aparece aquí, ¿qué enseñan estos versículos sobre el amor de Dios por su pueblo? Dios nos ama con amor eterno, mis hermanos. Y así lo dice, ¿no? Con amor eterno te he amado. Ese es Jehová que ama a su pueblo. Y es el amor de Jehová a todos aquellos que le son fieles, mis hermanos. Otra pregunta, aquí vemos al principio un texto que es 1 Juan 4, 19. Dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Ahora, la pregunta que aparece aquí, ¿cómo nos ayuda este versículo a entender por qué debemos amar a Dios? ¿Okay? Note la pregunta, ¿cómo nos ayuda este versículo a entender por qué debemos amar a Dios? Entonces yo puse aquí una pregunta alterna que tal vez deberíamos de manejar un poquito diferente. Tal vez la pregunta podría ser, ¿cuál es la razón por la cual tenemos la capacidad de amar a Dios? Porque no, hermanos, nadie puede entender que debemos o que tenemos la obligación de amar a Dios, porque Dios nos da la libertad de elegir amarle, ¿sí? Entonces, no necesariamente debemos amar a Dios, porque Dios no va a obligar a nadie. Eso lo miro yo como que deberíamos, como que teníamos que amar a Jehová. No, Jehová nos amó primero. Entonces, dice la pregunta alterna que yo puse aquí, ¿cuál es la razón por la cual tenemos la capacidad de amar a Dios en nuestro libre albedrío? Ahí como que queda un poquito mejor, ¿no? Bueno, igual lo dejo a criterio suyo, ¿no? La respuesta para aquí, para esta pregunta es porque Él nos dio su amor y lo puso en nuestros corazones. No podemos amar a Dios a menos de que Dios ponga en nosotros su amor. Por eso es que cambió un poquito la palabra. Él nos amó primero. Él nos dio su amor. Él, digamos por así decirlo, Él instaló el amor suyo en nosotros. Entonces, de allí, Él todavía nos da la libertad de que podamos ahora regresar parte de ese amor hacia Él. Ese amor que nosotros expresamos a Dios, mis hermanos, no es algo que nace de nosotros. No es algo que por naturaleza tenemos que recuerde. Por naturaleza somos pecadores. Y si somos pecadores, estamos yendo en contra de Jehová por naturaleza. Pero en Cristo Jesús, cuando somos nuevas criaturas, ahora ese amor que Dios instaló en nuestros corazones nos ayuda a entender un poquito mejor. Y Él todavía, después de que instaló ese amor en nuestro corazón, todavía nos dice, mira, ya, porque tú te arrepentiste, instalé mi amor en ti. Ahora tú tienes la oportunidad, si tú quieres, de amarme a mí. Y por supuesto, queremos amar a Jehová, ¿verdad? Por eso es que estamos trabajando para Él. Por eso es que hacemos lo que hacemos. Y por eso es que reflejamos el amor de Jesús en todo lo que hacemos. Por eso en casa no gritamos, ¿verdad? Por eso amamos a nuestro prójimo. Por eso nos portamos bien con los familiares. Por eso en la iglesia amamos a todo mundo. Y hermanos, y en la iglesia es donde menos deberíamos de gritar, por cierto. No evitemos los conflictos. Si hay un verdadero amor en tu corazón, evitemos los conflictos con todo el sentido de la palabra, ¿sí? Entonces, mis hermanos, vamos adelante. El pie de la página y el martes dice, en lugar de ser amor, y si Dios fuera odio o se fuera indiferente, ¿qué tipo de mundo sería este? ¿Por qué la revelación del amor de Dios por nosotros es algo en lo que verdaderamente deberíamos regocijarnos? Bueno, mis hermanos, el amor es la fuerza para seguir el buen consejo y hacer el bien a los demás. Si hubiese amor en el corazón de cada ser humano, que muchas personas dicen, bueno, yo soy buena persona, yo soy buena gente, yo no le hago daño a nadie, entonces yo creo que yo voy al cielo. No se trata nada más de eso, mis hermanos. Porque una vez que tenemos el amor de Jehová en nuestro corazón, ahora debemos actuar, debemos de llevarlo más allá. No es nada más recibir, porque una persona que verdaderamente ama, da amor y refleja el amor en sus palabras, en sus acciones, en todo lo que hace. Por eso es importante y ahí podemos ver que nuestro corazón es regocijado en amor y es impulsado por el amor. Una persona que en la iglesia siempre anda de mal humor, ¿cómo puede decir que tiene el amor de Jehová? Una persona que en la iglesia se la pasa peleando o haciendo problemas dentro de la iglesia, ¿cómo puede decir que el Espíritu Santo le está guiando? En amor. No se puede. ¿Cómo, mis hermanos? No se puede. ¿Se da cuenta? Por eso, los frutos del amor, lo vemos ahí en Gálatas, mis hermanos, los frutos del amor es totalmente lo contrario a lo que hace una persona que obviamente está lejos de Dios. Nuestra pecaminosidad, nuestra forma de vivir, el deseo de la carne, la satisfacción de la carne, es hacer el mal, es portarnos mal, ir en contra de los principios de Jehová. Por eso, cuando Jehová nos pone amor, mis hermanos, todo a nuestro alrededor es mucho mejor, ¿verdad? Miércoles. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Palabras de Jesús, ¿verdad? En Juan 14, 15. Ahora sí, dice la pregunta que aparece aquí. ¿Qué tienen en común los siguientes versículos? Es decir, ¿cuál es el tema común entre ellos? Deuteronomio 5, 10 dice, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa hermosa promesa es para el pueblo de Jehová. Qué hermoso saber que Jehová ya te dice, que hago misericordia y a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sabe? Esta promesa es muy importante. Y le puedo asegurar, que las personas que piensan que la ley fue clavada en la cruz, aún creen en esa promesa, que si guardan los mandamientos de Jehová, recibirán también, ¿verdad?, la misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Hago misericordia? La misericordia de Jehová es precisamente la gracia de salvación, es la salvación. ¿A quiénes? A los que guardan mis mandamientos. Y le puedo asegurar que cuando leemos estos textos así aquí, no importa que estén en el Antiguo Testamento, aún están vigentes para nosotros, ¿verdad que sí? Y para cualquier persona que es cristiana y que ama a Jesús, de paso. Yo no creo que nadie va a decir, no, es la misericordia de Dios ya no, la misericordia de Dios fueron también clavadas en la cruz. Ya no tenemos ahora el amor de Jehová o la misericordia de Dios porque terminó, los mandamientos terminaron en la cruz. No, nadie va a decir eso. Aún esperamos las promesas de Jehová. Y sabe lo más triste de todo, que esperamos las promesas de Jehová. Aunque seamos desobedientes, aunque pensemos que la ley fue clavada en la cruz, aunque pensemos que ya Dios no está con nosotros, aunque, bueno, en su ley, me refiero en su ley, no en su santa ley, a que Dios ya no tiene esa parte con nosotros de su santa ley, aún esperamos que las promesas para aquellas personas que sean fieles hijos de Dios se cumplan en nuestra vida. Queremos las promesas, mas no queremos ser fieles. Queremos que se cumplan la bendición de Dios en nuestra vida, pero no queremos guardar sus mandamientos de pronto. Es una ironía, ¿no? De pronto. En Deuteronomio 7, 9 dice, conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Mil generaciones. Wow, qué interesante. Deuteronomio 10, 12 dice, ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ya ve, solamente es para Israel, solamente para el pueblo judío, para los judíos es todo esto, ¿verdad que sí? Bueno, mis hermanos, si es así, también la salvación es solamente para los judíos. Y si es así, solamente y todas las bendiciones es para los judíos, pues. Hermanos, qué interesante que el ser humano trata de buscar la forma de escabullirse de la presencia de Dios, de no guardar sus mandamientos, de no ser fiel hijo de Dios. Pero bueno, eso es cosa de cada quien, de paso. Y cada quien tendrá que dar respuesta a Jehová en su momento dado, ¿sí? Deuteronomio 11, 1 dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Todos los días. Y ahora, Deuteronomio 19, 9, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios. Pues eso de ponerlos por obra es estar obedeciendo los mandamientos, ¿no? Que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces, añadirás tres ciudades más a estas tres. Qué bien, o sea que la bendición de Dios estará allí y nos protegerá de todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí que vamos a responder? Dice, ¿qué tienen en común los siguientes versículos? Es decir, ¿cuál es el tema común entre ellos? El amor que Dios desea de nosotros, al igual que a nuestra fidelidad. Dios nos ama y Dios nos pide que le amemos igual como Él nos ha amado a nosotros, ¿verdad? Qué interesante. Al pie de la página y el miércoles dice, ¿cuál es tu experiencia al tratar de obedecer a Dios? Es decir, ¿cuáles son tus motivaciones para obedecer a Dios? ¿Por qué deberías hacerlo por amor a Él? ¿Qué papel debería desempeñar también el temor según la concepción bíblica? Bien, mis hermanos, el temor es igual a respeto a Dios, como ya dijimos anteriormente. El amor es lo que nos une a Él y solo por amor seremos salvos, porque Él nos amó primero, Él envió a su Hijo para rescatarnos del pecado y ahora por eso, porque le amamos y porque nos ha rescatado, es que podremos ahora amarle a Él, ¿verdad? Porque ya somos salvos, le amamos. En la parte del jueves entramos allí, el primer mandamiento. Dice, lee Marcos 12, 28 al 30. ¿Cuál fue la pregunta sobre el primer mandamiento de todos? ¿Qué responde Jesús y de dónde obtiene la respuesta o su respuesta? Bien, Marcos 12, 28 al 30 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tú, Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. En Marcos aparece así, en Mateo lo dice un poquito diferente. El primer y gran mandamiento, o sea, el mandamiento más importante, podríamos llamarle y ponerle como título de esa forma, ¿no? El mandamiento más importante, el primero, no en que sea el número uno, sino el primero es ser el de importancia, ¿ok? Entonces, la respuesta que encontramos aquí, número uno dice, ¿cuál fue la pregunta sobre el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el mandamiento principal o más importante la respuesta, ¿no? ¿Qué responde Jesús y de dónde obtiene su respuesta? Amar a Dios sobre todo y con todo y lo obtuvo de Deuteronomios 10:12, que ya lo miramos anteriormente, recuerda, ¿no? Entonces, es interesante saber que lo más importante para el ser humano es amar a Dios. El segundo mandamiento dice por allí, de paso seguimos leyendo, es parecido al primero. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Es parecido al primero. ¿Y por qué parecido al primero? Porque el amor está entre los dos. Entonces, usted no puede amar a su prójimo si usted no ama a Dios, o si Dios no le ama a usted, o Dios no ha puesto su amor, no ha inyectado su amor en usted, ¿no? O en mí. No podemos dar amor si no tenemos amor. Entonces, el primer mandamiento es amar a Jehová de todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos amó primero. Él ya puso su amor en nosotros, ahora nos le amamos a Él de todo corazón. Y nada debe de impedir ese amor. Si es así, guardar el segundo mandamiento es mucho más fácil. Hermanos, es muy interesante que entendamos esta parte. El segundo mandamiento, que es amar al prójimo, no lo podríamos guardar si no guardamos el primer mandamiento. Porque aunque hagamos un esfuerzo humano y tratemos, vamos a caer tarde que temprano, en la codicia, en hablar falso testimonio, lo que sea, ¿no? Tal vez no vamos a matar a nadie, tal vez no vamos a robarle a nadie, tal vez no vamos a cometer adulterio. Pero de igual manera fracasaríamos al tratar de mantener, de guardar la ley por nuestra propia cuenta. Aunque, vuelvo a repetir, si hacemos un pequeño esfuerzo y nos concentramos mucho, lo podríamos lograr. Pero recuerde, todo esto es en la base del amor. Usted haga un esfuerzo humano, puede lograrlo. Pero cuando usted tiene el amor de Jehová, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Usted lo va a hacer automáticamente, porque Jehová está en su corazón. Y toda la ley de Dios está basada en amor. El amor de Jehová se refleja a través de su santa ley. Y su santa ley, obviamente, mis hermanos, es nuestra protección. Si guardamos los mandamientos, tendremos la protección de Jehová automáticamente. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso saber eso. Ahora, mis hermanos, al pie de la página y en el jueves, dice, si alguien te preguntara, ¿cómo llegan las personas a amar a Dios que nunca han visto personalmente? ¿Qué dirías? Comenten en clase sus respuestas. Muy bien, mis hermanos. Bueno, obviamente la respuesta que podríamos dar es por fe. Por fe vemos a Dios. Aunque tenemos manifestaciones diarias de su gran amor por nosotros y la humanidad. Es verdad que no podemos ver a Dios físicamente, pero, ¿sabe? Vemos los resultados de su amor constantemente y en todo momento. ¿Cómo y cuándo? Constantemente. El hecho de que usted pueda abrir sus ojos, el hecho de que usted pueda respirar, el hecho de que usted pueda hablar, escuchar, mirar, tocar, palpar, sentir, son evidencias de que Dios existe. Porque sin Dios, que es el que nos da la vida, mis hermanos, nada de eso podría ser posible. Nada absolutamente. Al ver la sonrisa de un niño, al ver una flor, cómo crece y cómo se viste de esos colores tan hermosos, ¿cómo podríamos pensar que no hay un arquitecto detrás de todo esto, un hacedor, un creador de todo eso, detrás de todo esto. Sería incoherente pensar que por la casualidad una flor se vistió tan hermoso al ver una rosa preciosa, ¿no? Qué hermoso ver cuando vemos a un bebé que ha nacido, que está allí. Ahora, hace unos días atrás, se dieron cuenta, la semana pasada, ¿no? Precisamente, uno de mis hijos, su esposita dio a luz. Entonces, ahí tenemos un milagro hermosísimo. Mis hermanos, qué hermoso ver la sonrisa de un bebé. Y qué hermoso saber y mirar cómo ellos tienen esa confianza de que todo está bien. No hay, nada les aflige. Ahí se refleja el amor de Dios. Aunque claro, el bebé como bebé confía en el papá, en la mamá. Pero esa confianza de bebé, qué hermoso que usted y yo la podamos también experimentar, sabiendo que nuestro Padre Celestial es mucho más grande que usted y que yo. Si es verdad que nuestros hijos de pequeñitos nos miran a nosotros como, todo lo pueden, mi papá todo puede, está tan fuerte, todo puede, wow, mi papá. Y por eso los padres llegan a ser los héroes, los primeros héroes de nuestros hijos, ¿no? Mi papá todo lo puede. Eso piensan los niños muy chiquititos, ¿no? Bueno, esa mentalidad, mis hermanos, deberíamos tener con nuestro Padre Celestial. Piensa por un momento. Jehová, tú estás en las manos de Jehová. Al ver a la sonrisa de un hijo, de tu hijo, al ver las flores, al ver los árboles, cómo la naturaleza sigue andando. Mis hermanos, pensar que no hay un Dios, que no hay una fuerza especial detrás de todo esto, sería una tontería, ¿no? Pero bueno, vamos adelante, mis hermanos. Hay creo que 3 o 4 preguntas en el viernes que vamos a leer lectura. Dice, lee la declaración anterior de Elena de White. ¿Qué dice que debería ayudarnos a entender por qué nuestro amor por Dios debería ser el mayor amor que tenemos? Piensa en lo que significa el hecho de que Dios, el ser cuyo poder creó los innumerables mundos y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, fue quien pendió de la cruz por nosotros. Porque esta verdad debería ser la base de nuestra relación con Dios. Puse aquí el texto, mis hermanos, para que usted lo pueda leer. Va a estar ahí en las páginas, en las láminas, de paso, si usted la descarga, ¿no? Y de paso, para descargarlas, mis hermanitos, solamente tiene que ir al enlace. Si nos ve a través de YouTube, nos ve ahí está el enlace para descargarlas. Si no, si nos está mirando a través de la televisión o está escuchando a través de la radio, envíenos un correo electrónico. Con mucho gusto se lo vamos a compartir, las láminas, ¿no? Envíenoslo a el correo electrónico a info, nada más así, info@feyesperanza.org. info@feyesperanza.org, y ahí le enviamos con mucho gusto las láminas, para que usted las pueda tener en su celular o en su computadora, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la respuesta que hemos puesto aquí, el creador del universo y todos los mundos me amó tanto que vino a morir por mí para que yo pueda tener vida eterna. Ese personaje tan hermoso, tan lindo, que creó el mundo, que viste a las flores de hermosísimos colores, ese ser que le da una sonrisa bellísima y tierna a un bebé, mis hermanos, ese mismo ser colgó de la cruz, estuvo allí en la cruz, muriendo y pagando el precio que tú deberías haber pagado. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no seguirle, verdad? Hermanos, qué hermoso. Es la primera pregunta que aparece. Y la segunda pregunta dice, medita en la idea de amar y temer a Dios al mismo tiempo. ¿Cómo hacer ambas cosas y por qué deberíamos hacerlas? Creo que ya la contestamos anteriormente, ¿no? Pero aquí se la pregunta una vez más. Por amor, hay temor en nuestro corazón por Dios. El temor es el respeto a nuestro Padre Celestial. Bien, entonces la tercera pregunta. Una cosa es amar a Dios cuando las cosas van bien en nuestra vida. ¿Qué sucede cuando las cosas no van bien? ¿Cuando ocurre una tragedia? ¿Por qué en estos momentos amar a Dios es aún más importante que cuando las cosas van bien? Bien, mis hermanos, cuando algo así grave sucede en nuestras vidas, en momentos difíciles es cuando Dios muestra más su poder en nuestras vidas. Aunque algunas personas reniegan más en contra de Jehová. Hablaba con una persona que no cree en Dios y le digo, ¿qué pasa cuando hay una tragedia en tu vida? ¿Qué pasa cuando ves problemas en tu vida? Entonces, ¿sabes lo que me dijo esa persona? Allí me doy cuenta precisamente que no hay Dios. Porque si existiera Dios, no me pasarían cosas malas. Digo, yo me pongo a pensar nada más, wow, qué mente tan pequeña. Porque si existe un Dios, entonces todo debe estar bien conmigo. Pero tú no crees en Dios, tú no amas a Dios, tú no haces nada para mostrar tu fidelidad a Dios. Lo hemos leído. Si tú eres fiel a mis mandamientos, a mis preceptos, yo voy a darte misericordia y bendición por generaciones. Pero vamos a lo mismo otra vez que les he comentado, mis hermanos. No amamos a Dios, no respetamos a Dios y de igual manera queremos tener las bendiciones. Como esta persona que no cree en Dios, al ver una tragedia en su vida, dice, bueno, ahí está la prueba. No hay Dios, porque me está yendo muy mal. Wow. Hermanos, ¿qué puede uno decir a un argumento de esa magnitud, de esa manera? Es decir, lo contrario. Hermanos, sabemos claramente que incluso los hijos de Dios no tenemos la garantía de que todo va a estar bien y que no va a haber ningún problema ni ninguna tragedia. No. Como hijos de Dios sabemos que de pronto vienen cosas malas porque el enemigo quiere destruirnos. Pero entonces, mis hermanos, en las tragedias, en el dolor, es cuando más sentimos el amor y la mano poderosa de nuestro Padre Celestial. Por lo menos, lo puedo decir por experiencia propia. Yo hablo de mí en este caso. Si usted no puede sentir el amor de Jehová en una tragedia, en el dolor, entonces, mi hermano, mi hermanita, hay que reanalizar de nuevo el amor suyo por Dios y el amor que Dios le ha mostrado a usted. Y veamos de nuevo en qué estamos fallando, si es así el detalle. Yo espero en Jehová que usted esté conectado con Jehová a tal punto que hasta en el momento difícil usted siente el amor de Jehová, ¿sí? Bien, la última pregunta que aparece aquí, mis hermanos, dice que la pregunta número 4 repasa la pregunta final del estudio del jueves. ¿Cuáles son los diversos enfoques? Esa pregunta del jueves como que ya se repitió varias veces, ¿no? ¿Cuáles son los diversos enfoques que podrías adoptar para explicarle a alguien que no es creyente lo que significa amar a Dios? Otra vez, amar a Dios y temer, ¿no? Los seres humanos, ¿cómo podemos amar a alguien a quien nunca hemos visto físicamente? Otra vez, como vuelvo a repetir, parece tan repetitiva la pregunta, ¿no? ¿Por qué no importa que nunca lo hayamos visto, al menos en persona? Bueno, ya lo argumenté bastante, ¿no? Y creo que lo mencioné bastante claro. Nuestra fe es fundada en el poder de Dios. Nuestra fe es fundada en el amor que Dios ha mostrado en nuestras vidas y sigue mostrando aún todavía, ¿verdad? Nuestra fe, mis hermanos, está en Cristo Jesús. Y sin duda alguna, en Él tendremos la victoria sobre el mal, sobre el pecado. Qué hermoso saber que con el amor de Jehová, con el amor tierno que Él nos ha mostrado constantemente, usted y yo tendremos la oportunidad en un momento dado de vivir con Él eternamente y para siempre. Esa esperanza tenemos. Y no estamos mirando una tragedia, un problema para desanimarnos de Dios. Esa es la diferencia, mi hermano y mi hermana. Y de paso, si hay personas que se consideran cristianos y viene una tragedia y se apartan de Jehová, se apartan de Dios. Mis hermanos, le quiero decir una cosita. Esas personas, espero que no haya sido usted, y si fue, qué bueno que ya está de nuevo y ha recapacitado. Pero una persona que piensa así y que se aparta de Jehová porque le sucedió algo grave, no estaba con Jehová. Y en realidad no tenía en su mente clara lo que Jehová es en nuestras vidas. Recuerde que todo lo que pasa en este mundo, aquí, viene por parte del enemigo, por parte del pecado, por la maldad que existe. Pero de todo esto nos salvará Jehová. De todo esto nos librará Dios. Y sí, todo lo que pasa en este mundo, mi hermano y mi hermana, todo lo que pasa aquí, en este mundo, es pasajero en esta vida. Recuerde, necesitamos prepararnos, mis hermanos. Prepararnos para encontrarnos con Cristo Jesús y vivir eternamente. Y entonces sí, de ahí en adelante, mis hermanos, no tener ningún problema en amar a Cristo Jesús, en vivir y poder reflejar eternamente la luz de Cristo. Pero por lo pronto hay que practicar aquí. Por eso es importante que usted y yo sigamos constantemente reflejando la luz de Jesús en nuestra vida, aún aquí, para que esas personas que no creen en Dios puedan ver ese rayito de esperanza, ese rayito de Cristo Jesús, ¿sí? Le amamos en Cristo Jesús, mi hermano y mi hermana, y con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Tu amigo y servidor Joel Medina, mis hermanos. Les pido disculpas porque de pronto subo la lección un poquito tarde, mis hermanos. Tenemos muchas tareas que estamos trabajando aquí. Y bueno, gracias por su paciencia, pero estamos aquí al servicio de Dios y también listos para atenderles cualquier pregunta que ustedes tengan. ¿Sí? Hasta la próxima semana, Dios mediante. Y esperanza.